La Unió Europea ara ens està massacrant.
I per què pensa que està passant això? Per què?
Bueno, perquè ahí està Holanda, està Alemanya, que tenen interessos, hi ha lobbies, el Parlament Europeu s'ha convertit en una verdadera màfia, ahí tots són interessos creats, ahí no n'hi ha res de tot el que se parla de l'Europa del benestar, tot això és mentira. L'Europa va als seus propis interessos, i els seus propis interessos significa que si han de canviar o els cromos de l'agricultura per la indústria o per qualsevol altre sector, ho fan. Això no, nosaltres no podem permetre-ho.
I què és el que se pot fer? Perquè mira que esteu intentant i que vos esteu mobilitzant i que s'estan fent coses, però creus que està servint per a algo?
Hombre, jo me pense que si l'agricultor s'hi consciència clarament de quines són les armes que ara tenim, pues possiblement a millor es comencem a canviar alguna cosa.
Claro.
Ara venen les eleccions nacionals, les eleccions municipals, les eleccions autonòmiques i les eleccions europees. Hi ha una cosa molt clara. Els culpables tenen nom i apellidos. A nivell de les nacionals, els dos únics partits que han governat Espanya des de 1980, des de la democràcia fins ací, han sigut Partit Popular i PSOE. Sí. I no han fet absolutament res. Absolutament res.
Uh-huh.
Els partits que han governat en València, en la Conselleria d'Agricultura, des d'aquest temps fins ara, han sigut Partit Popular, PSOE i ara Compromís ajudant al soci que és el PSOE. I en la Unió Europea, ja que votarà un partit que diga clarament que s'han acabat la globalització i que han de tornar a les fronteres. Nosaltres som uns socios d'Europa. Tenim tots els drets d'un socio d'Europa. No mos se pot tirar per terra a un país que estem a la mateixa altura que està Alemanya, Holanda, Bèlgica, tots els altres països. El que està fent en aquest cas és, senzillament, de que han de deixar de costar la globalització i han de ficar les fronteres perquè Europa, el lliure comerç, siga a les fronteres interiors d'Europa i els productes que tinguin que entrar de països tercers siga quan els productes, o sigui, és dir, els agricultors d'ací no puguen abastir els mercats de la Unió Europea.
Però no s'haurien d'igualar les condicions d'exportació?
Nosaltres no podem igualar les condicions. Això és una idiotesa com un dimoni. Perdona que ho digui així. Uh-huh. Com anem a igualar les condicions si nosaltres ací paguem un home en 40 hores setmanes dalt d'un tractor li paguen entre 350 o 400 euros. I allà li paguen 30 o 40 euros. Home, per l'amor de Déu, quines condicions hem d'igualar?
Uh-huh.
Si no duem aquell home així, pagar-li tots jornals, no sé què hem d'igualar. El mateix que la reciprocitat. La reciprocitat significa que aquells, quan entren a Europa, entren a la mateixa altura en preus que nosaltres, no en preus més barats.
Uh-huh.
Perquè les coses clares.
Aleshores, vostè, el que proposen des de l'associació, no? Des de l'Associació Nacional del Sector Primari, que és vostè d'aquesta associació, és això, no? Que se tanquen, que se deixe de...
Que se deixi la globalització a un costat, que això només va a interessos dels quatre rics,
uh-huh.
dels quatre empreses, dels quatre multinacionals i dels fons monetaris internacionals. O sigui, que nosaltres tenim unes fronteres i les hem de respectar. Si no volem tindre fronteres, doncs anem a veure que obriguin les fronteres, però per tot.
Uh-huh.
Nosaltres donem allà personal, donem allà personal per treballar a 3 o 4 euros, 5 euros així al dia, i entonces podem produir al mateix preu que es produeixen. Home, les coses que siguin clares. No que diguin que Europa, que està propiciant l'esclavitud en aquells països i que nosaltres, ens estiga dient ara a nosaltres que no podem treballar en l'agricultura perquè no som competitius. Vamos, ahí lo que venía en massa interés, le dic, una màfia completa en la Unió Europea.
¿Qué?
I els agricultors s'han de donar compte de que només n'hi ha un arma avui que tenim en les mans, que és el vot.
Uh-huh. I què passarà si la situació no s'arregla de cara a la futura campanya, la campanya cítricola de l'any que ve?
Pues jo li diré la meva opinió. Jo el que no m'he produït, tanqui el grifo i tanqui el fuere, s'ha acabat.
Uh-huh. I això ho pensa més d'un llaurador, no?
Home, clar que ho pensa més llaurador. Com anem a produir vosaltres, gastem els nostres diners perquè el collidor guanyi diners, que el transportista guanyi diners, el comerç guanyi diners, les grans superfícies guanyi diners i damunt l'Estat mos casqui a impost.
Uh-huh.
És demencial el seguir treballant així.
Tot això m'imagino que se parlarà aquesta vesprada, no? El debat està obert per a que qualsevol llaurador o qualsevol persona que vulga que opine, no? I m'imagino.
Home, clar, per això s'ha fet el debat obert, perquè tots parlin i puguin preguntar el que es dona la gana. Una cosa és fer la taula redona, que allí es posa un, la seva opinió, ningú el contradiu. No, nosaltres el que volem és que la gent parli i que les organitzacions agràries se bullen. D'una vegada per totes que se bullen, que sàpien que se, o se defen al sector o se defen a les sigles de l'organització o se defen al partit. Així no n'hi ha, no hi ha una qüestió de dir, no, jo és que estic en els dos bandos, no, perdó. Així, o s'és de partit polític o s'és de l'agricultura. Avui els polítics no defenen l'agricultura i, per tant, trien a defendre la citricultura o trien vostè el partit. Si trien el partit, vaig a ser vostè el partit, però deixen la citricultura.
Mm-hmm. Doncs bé, ja saben que podran debatre i podran parlar i opinar a les 7 de la vesprada en el Saló Multifuncional de Nules, que saben que tenen una cita allí i que de segur que passen una estona en la que se debatrà i se parlarà molt de citricultura. Pepe, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Agricultor, Roundup Ultra Plus. Más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus. Ahora, menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat. 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
¡Paco!
¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
Paco, que te traen la comida de McDonald's.
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mader Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal. ¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En el Salón de Peluquería y Estética La Pelu los cambios son sorprendentes. En tan solo una hora damos poder a tu mirada con las extensiones de pestañas y conseguimos lo que ningún otro tratamiento consigue. Salón de Peluquería y Estética La Pelu. Si vas a bajar la mirada, que sea para lucir tus pestañas. Pide cita en el 964-520472 o en la Plaza Colón 10 de Villarreal.
Disfruta la Magdalena con el Mesón de la Tapa y la Cerveza y Mediterráneo. El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Plaza de España en el Parque Ribalta te ofrece las mejores tapas y cervezas a los mejores precios de las fiestas. Todos los días, desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, la mejor oferta gastronómica en el Mesón de la Tapa y la Cerveza. No te lo pierdas. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal. Ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a parlar
El doctor Rojo de la clínica que ja hacía la localitat. La temàtica d'avui en algun programa ja ens ha donat alguna pinzellada respecte a la importància de l'intestí. Avui anem a aprofundir en aquest assumpte amb el convidat, doctor Rojo. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, ya nos lo había comentado, ¿no? La importancia del intestino, que lo ha dicho alguna vez, creo, y hay que incidir, es considerado el segundo cerebro.
Exacto, se ha considerado por muchos autores como un segundo cerebro por la importancia que tiene. Y vamos a intentar un poquito desglosar las características que tiene para ver cómo se ha llegado a esta conclusión. En primer lugar, hay que indicar que si antes se pensaba que la piel era el órgano más extenso que había en el organismo, hoy se sabe que es el intestino. Si nosotros cogiéramos el intestino, que está lleno de microvellosidades, que está plegado como un acordeón en el cuerpo, si lo cogiéramos y lo sacáramos al exterior y lo extendiéramos completamente y lo dejáramos plano, ocuparía un espacio entre 400 y 600 metros cuadrados, es decir, como dos pistas de tenis. Por lo tanto, y no solamente el intestino tiene un factor importante de la digestión, sino también va a ser un factor importante de la creación de una serie de vitaminas, una serie de regulación hormonales, y que son indispensables para la vida del ser humano. Por lo tanto, nuestro organismo necesita de esa extensión y de esa calidad, y se ha visto que es un órgano muy importante, más de lo que se pensaba anteriormente. Antiguamente se hablaba de flora intestinal, porque se creía que en el intestino solo había microbios. Hoy en día se sabe que hay microbios, hongos, levaduras, virus, y eso forma el microbiota. Son los gérmenes que existen y las levaduras y todo lo que forman el intestino. Que esa microbiota puebla nuestro intestino y hay una relación de cordialidad, se llama simbiosis mutualista, es decir, ellos se benefician de nosotros, pero nosotros nos beneficiamos de ellos, también nos van a proporcionar, por ejemplo, a la formación de vitaminas y otras muchas cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el número de células que existe en la microbiota, estamos hablando de 100.000 billones, supone 10 veces más células que las que tenemos en todo el cuerpo humano. Y si hablamos de genes que tienen la microbiota del intestino, estamos hablando que tienen 100 veces más genes que todos los que tenemos en el cuerpo humano, lo cual da la importancia de lo que hay dentro del intestino. Hay muchas especies, 1.000 especies distintas, pero realmente cada individuo suele haber unas 160 especies. Nosotros cuando nacemos, nacemos estériles. El intestino no tiene ningún tipo de germen, ni de bacterias, ni nada. Esas bacterias van a empezar a colonizar el intestino en el momento del parto. Por eso es muy importante el parto vaginal, más importante que el parto por cesárea. También es muy importante la dieta. Y la dieta que demos a ese niño recién nacido va a constituir, junto con el parto, la vía de salida del niño, va a constituir una flora que va a ser ya prácticamente la definitiva en su vida. Se forma poco a poco. Realmente hay tres tipos de... Se ha visto que a nivel del mundo hay tres tipos de características de microbiota. No tenemos todo el mundo la misma microbiota. Hay una que, por ejemplo, que es más típica de África y Sudamérica por el tipo de alimentación, fundamentalmente. Otra, pues los países asiáticos y Japón, por ejemplo, y otra la que se encuentra en Europa y en Estados Unidos. Un ejemplo curioso es que cuando se descubrió en los años 90 la gran eficacia de la soja para los sofocos y la perimenopausia, este estudio fue hecho en Japón. Y en Japón, las mujeres, su microbiota sí que tienen un montón de, o sea, mucha cantidad de unos microbios que van a metabolizar esa soja y van a crear una serie de metabolitos que actúan contra los sofocos. Pero cuando eso se aplicó a Estados Unidos y a Europa, se vio que el resultado era mucho más pobre. Debido a que aquí, lo que es en Europa y en España, en Estados Unidos, solamente un 25 y un 50% de las mujeres pueden tener ese tipo de bacterias, por lo cual la efectividad es prácticamente mucho menor.
También hay diferencia en el género. Los hombres y las mujeres también tenemos distinción.
Sí, la microbiota del hombre y de la mujer son diferentes. La microbiota de la mujer está más preparada para metabolizar y digerir las legumbres y las verduras, y la microbiota de los hombres está más preparada para digerir sobre todo pues, las carnes, las proteínas de origen animal. Es importante, por lo tanto, decir que hay que tener una buena microbiota intestinal. Tiene que estar muy bien equilibrada, no solamente para la digestión, sino también porque se encarga de producir algunas de las vitaminas fundamentales que necesitamos, como son la vitamina K, la vitamina B12, el ácido fólico. También regula y produce algunas hormonas. Y después se crean un número importante de neurotransmisores que afectan en el cerebro. Por ejemplo, la serotonina, que está implicada en que no padezcamos ansiedad o depresión. El 95% de la serotonina se produce en el intestino. Eso es una cosa que es a nivel, aparece, es un producto necesario a nivel del cerebro, pero se produce en el intestino. Y a nivel inmunitario, se crean unas inmunoglobulinas A secretoras, que son muy importantes también como sistema de defensa. Cuando esto falla, aparecen alteraciones como pueden ser rinitis, conjuntivitis, infecciones vaginales, y la intervienen en las que son muy importantes estas inmunoglobulinas, y si fallan aparecen ese tipo de patologías.
Nos había explicado antes, ¿no?, de empezar la entrevista, algún ejemplo de qué pasa cuando falla, ¿no? Cuando hay algún problema. Nos explicaba, por ejemplo, lo de la cantidad y la calidad con un muro, a la hora de poder tirar un muro al suelo.
Sí. Cuando estamos, hasta ahora hemos hablado un poquito de lo normal. Cuando hay una alteración que se llama disbiosis, puede ser porque aumente el número de bacterias o virus, ¿eh?, o puede ser una disminución. Y también es una alteración de la cantidad, en este caso que hemos hablado de la cantidad, o de la cualidad. Entonces, por ejemplo, ponemos el ejemplo del muro. Si queremos destruir un muro y cogemos el número ideal de personas, pues son 20 personas. Si cogemos 20 personas que tienen 95 años, cuya capacidad muscular está mucho menos desarrollada, para destruir ese muro va a tardar muchísimo. Si cogemos 10 personas de 28 años con una fuerza muscular importante, pues lo va a destruir mucho más rápidamente. Esto nos dice que, aunque tengamos el número normal de composición en la microbiota, cuando hacemos otras pruebas vemos que no están dando resultados, no están actuando de una forma eficaz. Y eso también es muy importante saberlo. Nosotros, pacientes que vienen a nuestra consulta con síntomas digestivos que les causan molestias, pueden ser estreñimientos, dolor de abdomen, intolerancias alimentarias, resulta, por lo que hemos comentado, muy evidente que nos vamos a encontrar con una alteración de la microbiota, una disbiosis. Y a veces estas disbiosis las podemos encontrar en pacientes que vienen con otras alteraciones que no son propias del intestino, como pueden ser pacientes con jaquecas y migrañas habituales, que están asociadas a una sustancia de desecho del intestino que no tenían que atravesar el intestino y que por desgracia lo atraviesa. Esta disbiosis lo que altera es la permeabilidad del intestino. Vamos a explicarlo esto un poquitito. La pared del intestino está formada por células, imaginémonos que son ladrillos. Un ladrillo tiene que estar pegado al otro, todos los ladrillos pegados, como si fuera un muro. Y esos ladrillos, estas células, permiten pasar únicamente lo que necesitamos, lo que es beneficioso para el organismo, e impide pasar unas moléculas más grandes. Cuando hay una disbiosis, una alteración del intestino, estos ladrillos o estas células se separan, y al separarse dejan pasar muchísimas cosas que no son buenas, son tóxicas. Y esos tóxicos van a alterar, por ejemplo, muchas partes del organismo que no tienen nada que ver. O sea, que en un principio no vienen vienen del intestino, pero no se asocia al intestino. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado pacientes con intolerancia alimentaria, algunos alimentos, y hemos visto de que hay una alteración intestinal. Cuando lo hemos corregido, cuando hemos hecho un análisis genético de heces y lo hemos corregido, esa intolerancia ha desaparecido. Porque esa separación de las células, esa separación del muro, de los ladrillos, hacía que pasaran moléculas de esos alimentos que no tenían que pasar, tan grandes, y eso producía la intolerancia. Cuando lo corregimos, desaparece esa intolerancia.
¿Y qué puede causar o qué puede estar detrás de esta situación?
Bueno, factores que pueden influir pues son factores extrínsecos, como pueden ser el tabaco, alcohol, el estrés, la contaminación ambiental, los pesticidas. Hay otros factores dependientes de la dieta, cuando no masticamos lo suficiente, cuando tomamos dietas con déficit de vitaminas o minerales, dietas que son proinflamatorias, como son cuando tomamos alimentos procesados o tomamos grasas saturadas. Hay factores intrínsecos como es el envejecimiento, diarrea o estreñimiento. Y es muy importante también los factores de fármacos. Los antiinflamatorios no esteroideos que la mayoría de la gente toma también producen alteraciones del intestino. Los antibióticos todo el mundo lo conoce, todo el mundo dice me he tomado antibióticos y me ha aparecido un cuadro diarreico, ya sabemos que los antibióticos producen esa alteración, los corticoides y también lo que se utiliza para proteger el estómago, que muchas veces cuando damos antibióticos también se da protectores tipo omeprazol y todo esto, también altera el intestino. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en la clínica, cuando hay una alteración intestinal provocada por antibióticos, cuando damos el tratamiento adecuado, correcto, según lo que le pasa a ese paciente, se tarda entre 6 a 8 semanas en recuperar otra vez el intestino a su forma normal. O sea que es un tratamiento que tarda, porque la destrucción es muy importante la que se produce a nivel intestinal.
¿Y cómo se sabe que una disbiosis es el origen de una alteración en concreto?
Bueno, nosotros lo que hacemos es un estudio intestinal. Como ya hemos comentado en otra ocasión, nosotros no hacemos un cultivo de heces, porque la mayoría, ya lo hemos comentado, de las células o de las bacterias que salen, cuando salen al exterior mueren. Entonces, en el cultivo no van a aparecer todo. Nosotros hacemos un estudio genético del intestino, es un estudio personalizado. Y a través del estudio intestinal genético, la secuenciación genética, vamos a encontrar no solamente qué es lo que le pasa a este paciente en el intestino, sino también vamos a encontrar otras cosas muy importantes. Vamos a ver los valores que produce ese intestino de esa inmunoglobulina A que hemos nombrado antes, que influye mucho en las defensas del organismo. Vamos a saber cómo está funcionando el páncreas también. Vamos a saber si está sobrecargado el hígado, que el hígado es el órgano donde van de desintoxicación de nuestro cuerpo. Todos los tóxicos se desintoxican en el hígado. Y si está muy sobrecargado, lo vamos a ver en ese análisis genético de heces. ¿Cómo está incluso el estado anímico de la persona? Ya hemos hablado antes de la serotonina, que se producía en el intestino. La carga de metales pesados también, que lo hemos comentado también en algunas otras ocasiones, y también incluso sobre los ácidos biliares. Sabemos que los ácidos biliares, que produce la vesícula biliar, son muy importantes para la digestión, pero necesitan de una serie de bacterias, que son los clostridium intestinales, para poder ejercer esa función. Si no existen esas células, no van a hacer ese efecto de los ácidos biliares. Con todo esto, esto nos da un montón de datos que junto a los estudios clínicos y otras pruebas que hacemos, lo que queremos saber es exactamente lo que llamamos el diagnóstico, qué le está ocurriendo al paciente. Es un diagnóstico, por lo tanto, muy personalizado. Siempre que utilizamos análisis genéticos, estamos hablando de análisis de diagnósticos personalizados, porque sabemos en esa persona en concreto qué es lo que le está pasando. No podemos generalizar. Y a partir de ahí ya diseñamos un tratamiento. El tratamiento, vamos a darle probióticos, prebióticos y productos a veces naturales que disminuyen esa disbiosis y va a mejorar la permeabilidad intestinal. Es muy importante las pautas dietéticas y después, si es necesario, ya acudimos a la terapia farmacológica, a los fármacos.
Nos gustaría que especificara, porque por una letra no se puede equivocar el concepto entre probiótico, prebiótico, luego alguna mezcla, ¿no?, algunos productos que incluyen ambos. ¿Cuál es la diferencia o en qué consisten estos productos?
Bueno, el probiótico son microorganismos vivos. Cuando, por ejemplo, hay un déficit de una serie de bacterias que encontramos en el análisis intestinal, nosotros tenemos que aumentar esas bacterias que son buenas para el organismo, vamos a dar probióticos, que son organismos vivos que suministramos a nuestro cuerpo para mejorar el funcionamiento del intestino. Muchas veces, cuando hay un déficit de algunas bacterias, pero no existen esos probióticos, no existen esos organismos vivos en el mercado que podemos suministrarlo, entonces vamos a acudir a los prebióticos. Los prebióticos no son organismos vivos, sino que son sustancias que sirven de alimento. Vamos a alimentar a esos gérmenes que queremos que crezcan, para que crezcan mejor, tengan más alimento, se reproduzcan y aumenten el nivel. Siempre hablamos de déficit. Utilizamos, entre otras muchas cosas, la inulina, el almidón resistente. Y después existen otro grupo que se llaman simbióticos. A veces cuando pedimos probióticos y prebióticos nos encontramos los simbióticos, lo que llevan son las dos cosas. Llevan por un lado los organismos vivos, los microorganismos vivos, y por otro lado llevan la inulina y los prebióticos para alimentar. El mejor simbiótico que existe en la naturaleza es la leche materna. La leche materna es lo que va a dar al bebé los microorganismos vivos necesarios para que se desarrolle muy bien el intestino y va a dar también los prebióticos necesarios para que esos microorganismos se desarrollen bien. Es muy importante por esto, entre otras muchas cosas, la lactancia materna, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la parte contraria. ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento muy grande de los gérmenes, ¿no? Entonces, estos gérmenes son normales en un número adecuado en el intestino, pero cuando crecen demasiado se vuelven patógenos y nos pueden dar una enfermedad. Aquí, normalmente, lo que se suele usar, generalmente suelen ser antibióticos. Y tenemos que recordar que los antibióticos van a destruir toda la flora intestinal. Lo que crece, lo que está muy crecido y también lo que no está muy crecido. Entonces, cuando tomamos antibióticos es muy importante suplementarlo, suplementarlo con los probióticos adecuados. Y estamos muy acostumbrados, al menos yo también, desde muy pequeño, que tomas antibióticos, toma otra levadura. Cuando la otra levadura es una levadura. Es una levadura y la levadura que tenemos nosotros en el cuerpo, que son también conviven con nosotros, no son atacadas por los antibióticos. Justo las levaduras, los antibióticos no les afectan. Si estamos tomando ultralevura para minimizar los efectos de un antibiótico, no nos está haciendo nada. Luego tenemos que buscar productos probióticos que sean adecuados para suplementar aquellos organismos vivos que realmente sí está destruyendo el antibiótico.
En este caso, por ejemplo, también había apuntado algunos de los que se venden y están refrigerados, aunque quizá no siempre sean los más efectivos, porque claro, pueden estar refrigerados, nuestro cuerpo está a otra temperatura y difícilmente hagan el efecto deseado, ¿no?, cuando lleguen al estómago.
Exacto. A veces encontramos que hay marcas muy conocidas en el mercado, incluso son más caras, y están a una temperatura, tienen que mantenerse a una temperatura de 8 grados en una especie de nevera. Eso que es más caro y que se supone que es más efectivo, realmente no lo es, porque en el momento que nosotros nos tomamos ese probiótico, que son organismos vivos, y entran en contacto con nuestro cuerpo, que está a 37 grados, como ha comentado, la mayoría se van a morir. O sea, el efecto va a ser mucho menos efectivo. Nosotros recomendamos que los probióticos sean aquellos que se mantienen a temperatura ambiente, no los que están refrigerados. No siempre que hay un sobrecrecimiento de gérmenes, de microbioma, del microbioma de estos gérmenes, es obligado a dar antibióticos. Hay otra alternativa. Por ejemplo, nosotros usamos la berberina. La berberina es un antiparasitario y antibiótico natural, de los más potentes, y otros productos que nos pueden ayudar a controlar el microbioma intestinal sin necesidad, en algunos casos, de utilizar ya de llegar a utilizar los antibióticos.
Y luego existen diferentes casos, ¿no? Creo que nos trae tres ejemplos de efectos por sobrecrecimiento de estas bacterias.
Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de la cándida. Las famosas candidasis que todo el mundo conoce, la candida vaginal, las candidas sí que existen en nuestro organismo en un número pequeño, pero tienen una función muy importante, entre otras cosas, para eliminar los metales pesados. Cuando estas candidas crecen de una forma exponencial, crecen demasiado, de ser normal, se convierten en patógenas y alteran la disbiosis intestinal, alteran el ecosistema. También al alterar el ecosistema, hemos dicho ya estas paredes del intestino, ya que tienen que estar unidas esas células, esos ladrillos, se separan. Y esas cándulas cándidas que son patógenas, hay un reservorio muy importante en el intestino, pero pasan a través del intestino y aparecen en otras partes del cuerpo. Y así nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, con candidias vaginales y con otro tipo de patologías, infecciones urinarias que vienen del intestino. ¿Qué es lo que produce que aumente la cándida? Pues un exceso de bebidas en azúcar, bebidas alcohólicas, el consumo de ciertos embutidos que tienen mucho azúcar, lactosa, colorante y sustancias tóxicas. El uso de antibióticos que, como hemos dicho antes, destruye los gérmenes, pero no destruye la levadura ni los hongos. Hay que tener en cuenta un poquito de que el agua que contiene flúor, pero tiene cloro, con el que destruye un poquito el cloro la flora intestinal. Y el flúor, que ahora está muy, muy en estudio en Estados Unidos, también produce inmunodeficiencia, o sea, baja la debilidad inmunológica del cuerpo. Entonces, esta hipersensibilidad, hiperpermeabilidad, esta apertura de las células del intestino es lo que hace que estas cándidas van a atravesar y van a aparecer en las vías urinarias o aparecen a nivel ginecológico. Si nosotros tratamos tratamos. Son infecciones que muchas veces los pacientes dicen que son recurrentes. Se tratan, se van y vuelven a aparecer. Se tratan, se van y vuelven a aparecer. Es una forma continua. Tenemos que buscar que haya un reservorio en el intestino. Si no eliminamos ese reservorio y esa alteración intestinal, siempre va a estar...
Va a ser cíclico,
¿no? Va a ser ciclo. Siempre va a estar proporcionando más candidas al organismo y siempre va a haber más repeticiones y más repeticiones. Si eliminamos ese reservorio, ya eliminamos la, digamos, la fuente donde se origina. Otro caso, por ejemplo, es el del el famoso sobrecrecimiento del Helicobacter pylori, que ahora se ha puesto muy de moda, que se hacen muchas pruebas, porque se ha visto que es una de las causas más importantes de úlceras de estómago, que con el tratamiento cicatrizan bien, sin ningún problema, pero no siempre el Helicobacter pylori da sintomatología, sino que muchas veces el pylori va creciendo poco a poco a nivel intestinal, van apareciendo sin dar ninguna sintomatología. Y cuando esta sintomatología, cuando no la da, ese sobrecrecimiento se vuelve crónico. Y cuando se vuelve crónico ya puede dar alteraciones que asocian a este germen, que es, por ejemplo, cáncer gástrico, por ejemplo. Aparte, disminuye los niveles de vitamina C, de la omega 3 y la omega 6. Entonces, el tratamiento habitual de Helicobacter pylori hoy en día pues son los tres famosos antibióticos que se dan, y también se dan el omeprazol. O sea, estamos hablando de tres antibióticos que van a destruir la flora intestinal, y el omeprazol, que también ayuda también a destruir la flora intestinal, pero con eso se controla y se elimina el Helicobacter pylori. Nosotros tenemos algunos tratamientos también que no incluyen antibióticos, que cuando vemos que hay un sobrecrecimiento de Helicobacter pylori a nivel del estudio genético que aparece en ese germen, entonces nosotros damos tratamiento que no es antibiótico primeramente para intentar evitar esos efectos secundarios de los antibióticos. Y a nivel de curiosidad, hay estudios recientes que asocian la infección con el Helicobacter pylori y el Alzheimer, a nivel de curiosidad. Otra infección que encontramos nosotros un poquito en la zona, los pacientes que vienen de esa zona, es los pacientes que tienen giardiasis, ¿no? Giardiasis es un crecimiento de un parásito. Es un parásito que se encuentra fundamentalmente en el agua, ¿no? Puede ser asintomática, otras veces pueden dar dolores de estómago, náuseas, vómitos, distensión abdominal. Y pueden aparecer síntomas, como muchas veces decimos, que no son digestivos. Pueden aparecer aftas, poliartritis, puede haber erupción maculopapular y urticaria en la piel. Y tratamientos, bueno, aparte está asociado a un déficit de absorción de vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, la D, la E y la K, y también la falta de absorción de la vitamina B12, que son muy importantes. Y disminuye también esas hormonas que decíamos que se forman en el intestino, que son la inmunoglobulina alfa secretora, con lo cual disminuye la inmunidad de la persona. Cuando hacemos un cultivo normal de heces, si no tenemos un número muy abundante de giardias, si no tenemos muy abundante, porque estos aparecen en forma de quistes, si no es muy abundante no va a aparecer. Nosotros en los análisis genéticos sí que aparece, porque como es por secuenciación genética, aparece cuando están este tipo de parásitos en el intestino. Y afortunadamente existen medidas que son muy fáciles de aplicar, que recomendamos a nuestros pacientes para que se puedan erradicar y no dar ningún problema.
Sí, una explicación muy extensa e interesante para saber y conocer un poco más nuestro intestino, pero creo que también para hacer un resumen, ¿no?, y poner claras las ideas, ¿qué podemos decir, doctor?
Bueno, lo más importante es saber que el intestino tiene una función no solamente digestiva, sino que es una función muy importante a nivel de inmunidad, de creación de vitaminas, a nivel hormonal. Que el intestino tiene que estar, las bacterias tienen que estar en perfectamente equilibrio, en un equilibrio perfecto, que la alteración de este equilibrio no solamente van a dar alteraciones intestinales, sino que van a dar, como hemos comentado antes, alteraciones en otras partes del cuerpo, que el estudio genético de las heces, lo que es una herramienta, es indispensable para nosotros, para la práctica de la medicina personalizada. Vamos a saber qué le ocurre a esa persona en concreto, como todo lo que sea genético, a esa persona en concreto, qué es lo que le falta o qué tiene sobrecrecimiento, y a partir de ahí vamos a hacer un tratamiento personalizado. No todos los probióticos son buenos para todo. Hay unos probióticos, cuando hacemos un análisis y vemos que le falta alguna bacteria, vamos a dar los probióticos adecuados para esa bacteria, o los prebióticos adecuados para esa bacteria. No todos sirven para lo mismo, cada uno tiene una función específica. Y por lo tanto, cada cepa suple su misión concreta. Y no se debe de tomar probióticos a nivel preventivo. Voy a tomar probióticos para tener el intestino bien, porque también hemos visto que el sobrecrecimiento, si tomamos muchos probióticos y hacemos que estos gérmenes crezcan demasiado, también van a aparecer alteraciones del intestino que van a dar repercusiones intestinales y fuera del intestino. Siempre lo más importante es hacer un diagnóstico exclusivo y personalizado y un tratamiento personalizado.
Que la gente que acuda, bueno, porque es la medicina del siglo XXI, ¿no? La medicina personalizada a la que deberíamos ir todos o la que debería ir el sistema, pero bueno, poco a poco, así que ustedes la ofrecen y que la gente sepa que puede ponerse en unas buenas manos.
En eso estamos siempre, intentándolo, dar una medicina personalizada.
Pues muchísimas gracias, doctor, y hablamos en un par de semanas.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Villarreal, el primer gol es nuestro.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguing para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
En Brisset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Brisset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
¿Quieres disfrutar la Magdalena con Mediterráneo? El jueves 21 de marzo te ofrecemos totalmente gratis la guía de toros de la Feria de la Magdalena. El viernes 22 de marzo, el suplemento especial de Mediterráneo de las fiestas a todo color, la cinta verde de la Magdalena y el programa de bolsillo Gentileza de la Salera al Campo. Todo gratis. Y el sábado 23 de marzo, el regalazo de las fiestas de Mediterráneo. La bolsa de la Magdalena multiusos, exquisitamente decorada. También gratis. Ya sabes, la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com. A Lovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. A Lovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança en comerç. ¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Tot Descans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Tot Descans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación. En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es. Vila-real llança la campanya Cuida't en Salut els dies 10, 24 i 31 de març. Pots assistir a Marina d'Or amb entrada al Baleari i dinar per només 15 euros. Inscripcions obertes des del 25 de febrer al registre de l'Ajuntament de Vila-real. A la planta baixa, no dubtes, participa. Junts, Vila-real, avança en salut. Ajuntament de Vila-real.
No hi ha alegria major que ve.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal, comulgando con el deporte.
I avui l'alcalde de Vila-real aquest matí, José Benlloc, compareixia en roda de premsa per a donar compte de la situació de l'hostal del Rei, després de conèixer-se que el propietari de l'immoble, pel qual l'Ajuntament manté un judici per a la reversió de la compra, ha pretès comprar, vendre l'edifici protegit com a monument nacional des de 1974 i part de la plaça porticada medieval de la vila pel doble del preu que va pagar en 2017. Doncs ara serà l'alcalde de Vila-real el que ens explique aquesta situació millor, el que també ens explique quina és la importància d'aquest hostal del Rei per a Vila-real i per al patrimoni i per què està considerat monument nacional. Doncs ara parlarem de seguideta amb el primer edil, amb José Benlloc, per a que ens conte tots els detalls al voltant d'aquesta situació del hostal del Rei, importantíssim per a la localitat de Vila-real, i per això volem saber més coses i per què s'està lluitant des del consistori per a adquirir-lo, per a tindre'l, ja que el consideren que ha de ser de patrimoni de la localitat de Vila-real. Per això, alcalde de Vila-real, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs nosaltres, el primer que volíem saber, perquè jo crec que n'hi haurà molta gent que dirà, jo no sé per què estan encabotant-se tant en l'hostal del Rei, que no tenim prou de patrimoni, per què és tan important l'hostal del Rei i per què se vol adquirir des de l'Ajuntament de Vila-real?
Bueno, pues per dos motius fonamentalment, no? Molt bon dia. El primer, evidentment, perquè és veritat que tenim patrimoni en la ciutat, tenim edificis, però no tenim els suficients i necessaris per a moltes coses que ens fan falta, no? L'altre dia, per exemple, no anant molt lluny, estàvem en la concentració en la novena tamborada de bombos i tambors a nivell provincial i l'agrupació de bombos i tambors me dient que no tenien puesto per a dissar les coses, que no poden assajar. És a dir, en este poble queda molt per fer, n'hi ha moltíssimes coses que fan falta, no? I encara tenim en l'Ajuntament de Vila-real alguns espais alquilats a propietaris privats per a poder prestar serveis. Vull ficar l'exemple, per exemple, de pues, l'hospital de dia, de l'hospital provincial, en un conveni que va fer amb nosaltres, està en un edifici privat, o per exemple la Junta de Festes està en, sí, en el, la Casa de la Festa, que és un edifici privat. O, per exemple, en aquests moments tenim que cedir-li un local a Comissions Obreres perquè ella ens va cedir a tots per a poder ampliar la Olivereta, el que és el CEAM, tots aquests dos espais grans de la nave de l'antiga guarderia que n'hi havia allí, se ens va cedir per part de Comissions Obreres perquè allò és patrimoni de sindicats, a canvi de que li buscarem un puesto a Comissions Obreres millor de lo que té perquè és un empastre que s'inunda ni sa casa d'ahir del Barranquet. I tenim que fer alguna operació, per tant, sí tenim necessitat d'espais en la ciutat. Això ja és una ciutat de 51.000 habitants que ja li dic que pues, hi ha molta gent que encara no té associacions del nostre poble, ni una seu per a reunir-se, ni per a poder-se tindre les seues coses, no? I els, la seua documentació i les seues activitats, gràcies també a que està ahí la Caixa Rural de Vila-real, no? En ese gran, en ese casino que tots coneixem, en esa seu social, ara rehabilitada, i, i que jo ja més compromete també a ajudar-los, ja els hem ajudat en uns convenis anuals durant uns anys. És a dir, fer falta, fa falta espai, és el número 1. I si fa falta espai, per exemple, ara quan mire la solució del tema de tesoreria o recaudació, que m'agradaria agarrar i dur-la des d'allí, des d'on està la UNED en estos moments, i passar-la precisament ahir a l'Hostal del Rei. Jo volia aquest espai per a que, miren, el segon piso i el tercer piso en estos moments són el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vila-real i un fondo que tenim també de cultura, on guardem algo de patrimoni que tenim, i etcètera, no? En l'últim piso de tot. Per tant, dedicar tot l'espai, tot l'edifici, a poder ser una seu administrativa que ens poguera permetir estar un poc més propet a l'Ajuntament de Vila-real i els serveis, i que de vegades el tesorer, quan ve moltes vegades a l'Ajuntament a fer gestions en l'interventori en mi, té que vindre a quatre carrers o cinc, estaríem molt més propet, ens permetiria treballar un poc millor, més fàcil en aquest sentit, i damunt ficar tesoreria en un puesto en la plaça Major on està pues, les entitats bancàries, tenen les seues seus, és molt més fàcil per accedir a la gent, el pàrquing de la plaça Major per poder aparcar, o sea, que dotem de molt millor servei de qualitat al veí si pogueren ficar oficines ahí i no una tenda de roba, en tots els meus respectes, i, en tota, i una oficina de seguros i tot el que cada un vulgui ficar, que me pareix molt bé, no? I a més, això és el primer element, vostè ho ha dit molt bé, de necessitat, no tinga dudes que ens fa falta. I en segon lloc, home, ja ficatge que tenim falta d'espais, pues què millor, no, que un monument nacional. És a dir, què és un monument nacional? Què és un patrimoni protegit? Doncs pues això són immobles o espais que la llei el que garantitza és que no puguen acabar destruint-se o intenta, no? I li dona una especial protecció, sempre pensant en tots i totes. Per tant, la vocació d'estos béns és que acaben en propietat de tots i totes i no siguen d'una família, d'un propietari, d'un empresari que especule, que faci negoci, en ICB. Això és el que diu la llei. Si us llegís la llei de patrimoni històric espanyol o si us llegís la llei de patrimoni cultural valencià, parla precisament de que hi ha una sèrie de coses que formen part de la memòria col·lectiva dels pobles, de la nostra història, per a saber d'on vens, per a saber qui eres, per a saber també on anem, no? Perquè és impossible anar cap a cap puesto si no saps d'on vens. Entonces, totes aquestes coses que formen part de l'estètica també de les ciutats, de la bellesa, bueno, pues nosaltres tenim la desgràcia en este poble que hem cuidat molt poquet del nostre patrimoni i que una ciutat que era pràcticament com Àvila, no? En xicoteta, murallà absolutament, en quatre porticades d'entrada, mos queda un trosset de murà, que per això diem la murà, que allí tenim la Casa de l'Oli a pegadeta a la murà, i és el primer monument nacional que tenim, i el segon és este. L'Hostal del Rei i Esporxes, els únics dos que tenen protecció estatal. Este de l'Hostal del Rei i Esporxes, en l'any 73, el govern, en aquell moment era Franco encara, el va declarar monument nacional, és a dir, un monument que té interès per a tots els espanyols i espanyoles. N'hi ha altres que estan declarats de caràcter autonòmic i n'hi ha altres que estan declarats de caràcter local, no? Pues això és un poc el motiu, és a dir, vostè creu que un poble diria de si algo si fora incapaç en el segle XXI, ara, tal volta en la revolució industrial que vam tindre la necessitat de créixer el poble, se va ser molt poc sensible en aquestes coses, el poble va experimentar un creixement de població molt potent i més allà de la murà, precisament la murà, d'ahí cap allà se va anar construint poble, se va tirar tot i no se va cuidar res. Així hi havia coses fantàstiques com el convent de les Dominiques que estava en l'antiga plaça Major, en l'antiga ajuntament. Així hi havia coses fantàstiques que han anat desapareixent, la Iglesia de la Sang, Esa de sang era fantàstica, no ho hem parlat en mil ocasions i tal. Sí. Bueno, així n'hi havia coses fantàstiques i que per desgràcia no estan. Jo me sentiria, de veritat, no dormiria, me sentiria tremendament irresponsable i no entenc com se pot ser tan demagogo i tan irresponsable per part de el candidat a l'alcaldia, el senyor Folgado per el Partit Popular o el senyor Vicenç per Ciutadans, de ser incapaços de defendre lo teu, no? De defendre lo nostre.
Però i com un monument nacional d'aquestes característiques ha arribat a mans d'una empresa privada, d'un empresari privat?
Pues això és lo gordo. És a dir, si té una vocació de protecció per part de tots i totes...
Clar, això és el que se pregunta molta gent també, no? Com s'ha arribat a aquesta situació?
Pues per coses que no s'hagueren tingut que fer i perquè ha hagut un abandono per qui tindria que haver protegit aquestes qüestions. I especialment és el Partit Popular, no? Perquè així se governava en Espanya per part del senyor Rajoy, del president, que és el que va gestionar tota la malifeta del senyor Rato, que era vicepresident del govern del Partit Popular, el vicepresident este del milagro económico, que ells li aplaudien, no? Que en estos moments està sent juzgat per veure per què va traure bolsa Bankia falsejant datos presumptament i per què, evidentment, pues, va acabar en una quiebra tan gorda que els espanyols i espanyoles, també els vilarrealens i vilarrealenques, sí, s'han tingut que aportar 46.000 milions d'euros per salvar aquesta entitat bancària. I aquesta entitat bancària, que era la propietària antes de malvendre este patrimoni de tots els vilarrealens i vilarrealenques a una empresa privada per a que faça negoci, i ara és el que l'hem pillat, sí, que anava a fer negoci en aquesta operació. Nosaltres no anàvem a fer negoci des de l'Ajuntament de Vila-real, ho volíem com algo per a tots, per a poder-lo utilitzar tots i totes, no? I que recorde qui som i que ens genera identitat i orgull de poble. Però no, ells anaven a fer negoci. Uh-huh. I aleshores això era propietat de Bancaixa, sí, que Bancaixa la vam pagar entre tots, la vam construir entre tots en diners públics. I què va fer el Partit Popular 20 anys de govern en la Comunitat Valenciana, a més d'arruïnar-nos en molts altres espais, i omplir este país de corrupció? Arruïnar també totes les entitats bancàries que teníem, de caixes, on havien ficat molts impostos i molts diners dels valencians i valencianes per a tirar-les endavant, con la CAM, con Bancaixa, no? És a dir, i esta, a l'arruïnar-la al Partit Popular i el senyor Olivas, va formar part de Bankia, va passar a Bankia, sí, que va ser la nacionalització de totes aquestes entitats, la Caixa, Caja Madrid, en Madrid, i Bancaixa, sí, en la Comunitat Valenciana, Bankia. I de Bankia van anar un dia i es comencen a vendre béns. I mos enterem que en Vila-real, que tenen tres béns molt importants, que són el del costat de l'Ajuntament on està l'oficina de Bankia, sí, i el costat de la cafeterieta, el del carrer Major, el gran, sí, i este, els tres que tenien. Pues bueno, no se'ls ocurris una altra cosa que, en vez de vendre, pues este del costat de l'Ajuntament o altres coses per ahí, va i venen el Monument Nacional. Home, pues si ho hem pagat entre tots, si pot ser un patrimoni públic de tots, pues haver-se el quedat. Que jo no crec que el problema de Bankia per salvar-la en Espanya era haver venut a l'Hostal del Rei. No, no crec que siga ixe. Haver-lo salvat i haguem arribat a un acord, bé, la Fundació Caixa Castelló o nosaltres l'Ajuntament, per a prestar allà serveis d'interès públic i que algo que té una vocació de ser de tots i de totes, pues acabe sent de tots i de totes. Lo que no és possible és que no hagi passat aixina perquè qui tindria que haver-se preocupat per aquestes coses i cuidar aquestes qüestions no ho ha fet, que és el Partit Popular i el Govern d'Espanya en tot està destrossa de venda del patrimoni públic han fet en algunes entitats bancàries, etc. I ara mos donem compte, que és per lo que ha sigut la notícia en estos moments, sí, que resulta que me requereixen a mi com a alcalde per a dir-me que si el vull, pues que exercisca la llei, perquè la llei de patrimoni històric espanyol i la llei de patrimoni cultural valencià establís un dret a les administracions públiques de preferència adquirir aquestes coses. Per què la llei establís aquest dret de preferència a aquestes coses quan hi ha compraventes?
Claro,
perquè té la vocació, evidentment, de que m'ho quedem entre tots i totes. És a dir, si jo a vostè, que és una propietària privada, li qualifique el seu bé d'algo que té interès per tots i totes els que estem així, ¿vale?, lo normal serà que intentem arribar a un acord,
claro,
i adquirir-lo, si és possible. Si no és possible, pues, n'hi ha subvencions per a rehabilitar, n'hi ha maneres de tal, però després acabem com acabem, perquè l'experiència d'este poble ens demostra que el que no hem adquirit per al poble, que ahí sí que està la Casa de l'Oli, o el que forma part de l'Església, que també s'ha mantingut en estos moments, tot el que siga fora d'això, de l'Església, i de lo que hem adquirit per al poble, acaba destruït. Acaba destruït, ahí tenim el Molí Roqueta, que és privat encara, en dificultats, i quantitat de coses que hem sigut incapaços de mantindre perquè després els propietaris es costen un dineral, perquè les subvencions són complicades, perquè tot és un lío. I clar, en la pròpia plaça de la vila, on vam néixer com a poble, on el rei Jaume I ens va fundar, que tinguem un edifici, on el segon i tercer piso en estos moments siguen serveis municipals, oficines de l'Ajuntament, i que tinguem que estar als juzgats lluitant per a defensar que això passi a mans del poble de Vila-real, o si s'ho vol quedar l'Estat, que som tots, que també tenim part de l'Estat, que se ho quede, igual que en altres ciutats tenen edificis de la Seguretat Social, edificis del Ministeri de Defensa, edificis històrics, que el que fan és després arribar a acords en els ajuntaments i se cedeixen per al patrimoni estatal, forma part del patrimoni estatal, i després se cedeixen. Per exemple, hauria sigut una altra solució, que l'Estat ho haguera integrat en el seu patrimoni, ja que era la mà de Bankia i ho és, encara, i mos haguera arribat a un conveni, mos haguerem pagat la llum, el manteniment, pues les quatre coses que fem quan arribem a acord en l'Estat. Però l'Estat que no ha fet mai res per Vila-real, mai res, i el Partit Popular 8 anys allí, i bueno, aleshores, permitint esta expoliació del patrimoni de Vila-real.
I ara què? I ara què se pot fer des de l'Ajuntament? Doncs
pues molt, molt, el que passa que el problema és que estic molt a soles, com en moltes coses, no? Jo, el que sí que tinc de veritat una il·lusió, especialment, per veure com el poble en el carrer està captant esta història, no? Perquè jo he tingut que aguantar en esta qüestió pues, una sèrie d'insults permanents. El Partit Popular, el senyor Folgado, se dedica en estes mentires dels vídeos estos de cada setmana, que molta gent en el carrer me diu, per què no els contesteu i això tal i qual. Jo tindria que estar, jo m'estic dedicant a treballar cada dia 24 hores per este poble, igual que l'equip de govern, no? I nosaltres no tenim temps ni ganes, ni crec que seria bo d'estar contestant les mentires totes les dies, no? Però evidentment vostès hauran escoltat una cançoneta que són els palaus de Benlloc. Els palaus de Benlloc, el senyor Folgado sempre està en la boca, els palaus de Benlloc, els palaus de Benlloc, Benlloc que només compra palaus, mentrestant no paga no sé qui, mentrestant no fa no sé què. Els palaus de Benlloc, pues se referís evidentment a la compra del gran casino que l'hem acabat de pagar fa molt poquet, que és una cosa molt pareguda, no és monument nacional, no té una protecció allà, però la té molt important també des del punt de vista del nostre pla general, i a més és carrer major, estem parlant que té 1.500 metres, que pot ser molt útil en el futur, igual que el Teatre de la Tagoba, etc. I tal. I, bueno, i un element que vostè ha dit, el tercer, que vostè m'havia plantejat, és necessari l'espai? Fa falta espais en el poble? Segons m'ha dit, i per què este concretament? Li dic, sí, fan falta espais, este perquè és monument nacional, en tota aquesta reflexió que hem fet. I tercer, hem adquirit el Gran Casino. I l'adquisició del Gran Casino completa tota una façana i unes possibilitats de futur d'edificis municipals, d'un centre cultural, de part de l'Ajuntament, etcètera, en una caseta més que queda en el mig, val? Que ho hem parlat moltes vegades en el propietari també, i ho sabrà com estan escoltant, però que bueno, queda aquesta caseta en mig i te permetiria lligar i eixir en un edifici municipal, en un edifici de tots els vilarreals i vilarrealenques, a la plaça de la vila, on vam néixer. Per a què? Diuen, per a ficar-se el despatx del senyor Benlloc. Si jo no ho veuré. Jo no ho veuré com a alcalde segurament, requerirà evidentment moltes obres i molt de treball, però ojalà lo millor d'ací 10 anys, 15, se puga traslladar a l'Ajuntament la part noble ahí, i és l'edifici actual que té 50 i pico anys, que és un desastre d'Ajuntament, el nostre, se puga rehabilitar, fer unes oficines més modernes, i ahí ficar la part, diguem, més del pleno, de la secretaria, de la intervenció, del saló de recepcions, com anem a arreglar la Tagoba, que siga el saló d'actes, on pugui fer-se el nomenament de la reina a les festeres, totes aquestes coses, i justet des d'on vam néixer com a ciutat, no? En la part protegida, més monumental, que no ha sigut desfeta per aquesta per aquest desastre de plaça major que tenim en aquests moments, aquesta enorme gasolinera o estació d'autobusos, cada un li diu un nom, no? Que ens ha trencat tot el que és l'estètica del nostre centre. No? Jo crec que ho entenc qualsevol que tinga dos dits de front. El problema és quan s'utilitza tot a costa de fer mal. No? No estem invertint en aquests moments per a fer-me fotos jo en res, si és que són coses que, fijen vostès, anem adquirint, però jo crec que tinc una responsabilitat en aquests moments històrica com a alcalde per a fer aquesta operació, com he fet la del Gran Casino, i per a defensar i salvar l'hostal del rei. Perquè jo només li dic una cosa, i és una reflexió que feia este matí quan eixia de casa.
Sí.
Home, perquè algú ha dit per ahir, a raó de les informacions que han aparegut, que en estos moments, claro, és que estem així perquè resulta que ha sigut una notícia en un mitjà de comunicació que diu que fa un any i mig se va comprar aquest hostal del rei per part d'un empresari privat per 605.000 euros, i ara resulta que hem impedit des de l'Ajuntament de Vila-real, els advocats i treballant en mi, que se venguera per 1.130.000, però el doble. Uh-huh. Això és el que la gent en el carrer ens té que escoltar, el que ens està escoltant. És a dir, aquest edifici que se va vendre per part d'una entitat que hem salvat entre tots en 46.000 milions d'euros, que governava el Partit Popular dirigint aquesta entitat, el va vendre per 605.000 euros a una empresa privada i ara el venia per 1.130.000. Ens hem enterat, perquè ara resulta que sí que han aplicat la llei i m'envien un requeriment a notaria antes de Nadal i me diuen que, senyor alcalde, usted, de acuerdo con la ley de patrimonio histórico y etcétera, etcétera, tiene el derecho de adquisición preferente, dado que es un bien, un monumento nacional, pero por 1.130.000 euros. Uh-huh. Yo digo, ¿qué? Claro, ¿qué? Así que està passant, no? I evidentment hem fet tot un despliegue de accions legals i li agraïsc al comprador que en estos moments s'ha donat a compte de que les coses no s'estaven fent bé i ha renunciat a aquesta compra i en estos moments tornem a estar en la casilla de salida, no? Com se diu. Entonces, com estem? Pues en una demanda al juzgat, en un pleit, en un empastre més que mos tocarà arreglar, però que, bueno, bendito empastre en el sentit de que el dia de demà puguem estar tots contents de dir que tenim un edifici com és l'Hostal del Rei, no?
Esperem, en patrimoni de tots. Que siga bones notícies, igual de bones notícies que les que vam tindre ahir per part del Villarreal Club de Futbol, que tenim ja a Javi Mata.
Alcalde, que va guanyar, va.
Home, sí, sí, no, que estic molt content, home. Home, ja m'imagino. Tremendament content, no? Jo crec que mos feia falta ese element d'il·lusió. Jo crec que en poquet tenim prou en esta ciutat, ho hem demostrat moltíssimes vegades, no? I estic segur que serà, bueno, anem a apretar entre tots perquè estic segur que per a l'equip serà important i per a nosaltres també este impàs.
Jo crec que és un poquet d'alegria dins d'un any un poc aixina